Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Palabra Pública, Letras para el Debate. Esta semana estaremos conversando sobre bastantes temas de actualidad y otros que han dado que hablar con un invitado fantástico que tenemos hoy.
Hoy nos acompaña el destacadísimo periodista y escritor Óscar Contardo. Óscar es autor de los libros Ciútico, Arribismo, Bajismo y Vida Social en Chile, Raro, una historia gay de Chile, la colección de columnas Santiago Capital, Luis Oyarzún, Un paseo con los dioses y Rebaño, que es su último libro, publicado a fines de 2018, una investigación exhaustiva y apasionante sobre los abusos, no sé si apasionante porque es bastante terrible, pero muy adictiva de leer, sobre los abusos y encubrimientos al interior de la Iglesia Católica Chilena. Muchas gracias por estar con nosotros acá.
Muy buenas tardes, muchas gracias por esa presentación.
Esa lata presentación. Óscar, para entrar también un poco en la materia de tu último libro y vincularlo también con lo que ha estado pasando no solo en la última semana, sino también en los últimos años en nuestro país. Esta semana se dio a conocer una denuncia en contra del sacerdote jesuita Alejandro Longueira, exrector del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle y hermano del exministro Pablo Longueira, acusado de abuso sexual contra un menor de edad. Hace poco se conocieron también varias denuncias en contra de Renato Poblete, el ex capellán del Hogar de Cristo, que motivó incluso que se cambiara el nombre al parque que llevaba su nombre. Y que es bastante de lo que tú describes en tu libro Rebaño. ¿No te quedó la sensación un poco de, además de esta publicación del libro, de haber insistido con el tema harto años, no te quedó la sensación de yo se los dije y nadie pescó mucho? ¿Sentiste que tuvo el impacto que tú pensaste que debía tener tu libro, no sé si tanto en la sociedad como dentro de la iglesia?
Sí, pensé eso. Bueno, yo siempre, me encanta pensar eso, él se los dije, a mí me fascina. Pero sí, en un principio sí, he pasado el año, sobre todo porque el año 2017 arrancó con la visita del Papa, arrancó con una visita que se suponía iba, era el supuesto que tenía, yo creo, que el episcopado, los obispos, que iba un poco a morigerar el tema de los abusos, las denuncias y la reacción que había tenido la opinión pública hasta ese momento. Entonces, y ocurrió todo lo contrario. Y ocurrió lo contrario, pero sin embargo, particularmente los medios, particularmente la televisión, durante la visita del Papa, la televisión abierta cubrió esa visita como si no estuviera pasando lo que sí estaba pasando.
Y con periodistas persiguiendo al Papa, pidiéndoles que bendijera Rosario, digamos.
Claro, eso era lo otro, que ese era un punto que yo tenía muy en cuenta cuando leía los libros anteriores que se habían publicado sobre el tema del abuso eclesiástico, que eran escritos por personas, no sé si personas, pero eran escritos, o lo que uno leía eran libros en donde sin quererlo había una posición del narrador o la narradora, que era un periodista o una periodista, en donde daba por hecho una serie de conocimientos sobre el funcionamiento de las cosas, de la sociedad, que era el punto de vista de alguien católico. Y eso generaba puntos ciegos. En los relatos, en la forma de describir los abusos y en la forma de describir el funcionamiento de las relaciones que permiten esas situaciones abusivas. Y yo creo que eso se replicaba también en la forma de cubrir cubrir los temas de iglesia y de cubrir, en ese caso, la visita papal. Que yo retrasé mi libro porque quise esperar a ver qué pasaba con la visita del Papa. Era un libro que podría haber yo publicado un año antes, pero quería saber qué iba a pasar y bueno, y pasó lo que pasó.
Uh-huh. Oscar, tú has sido súper crítico con la forma en que los medios tratan, han tratado este tema de los abusos. Y también tú te metes con un tema que es como, básicamente se piensa que los jesuitas son como, entre comillas, los curas buenos, por decirlo
de
alguna forma.
O los curas choros de los que habla Oscar en el libro.
Claro, entonces, claro, la pregunta es si te enfrentaste con algunas trabas durante la investigación y sobre todo con la publicación después, si recibiste como amenaza, insulto, porque te metiste con un grupo súper, de cierta forma, querido, ¿no?
Sí, mira, no, nunca recibí ningún tipo de amenaza ni algo directo. Si me preguntas por trabas, la principal traba es investigar a la iglesia y que las autoridades de las congregaciones y de las diócesis te digan la verdad. Si es eso, sí. A mí me mintieron. Como han mentido siempre. Y como han mentido los sacerdotes, las autoridades de diócesis, las de congregaciones. Entonces, eso tampoco podría decir que es algo que tenga que ver conmigo, con mi investigación en particular, sino con una forma de funcionamiento en general y con una forma de relacionarse con la opinión pública en general que ha tenido la Iglesia Católica. Lo que sí, después, y particularmente con el tema de los jesuitas, mi insistencia en que los jesuitas se comportaban tal cual se comportaba el resto de la Iglesia, que no era una situación especial, como se insistía implícitamente, sí provocó, tuvo consecuencias.
Y en cuanto a la cobertura, ¿tú esperabas que fuera distinta? O
la cobertura solamente después de mucho tiempo y después de insistir una y otra vez, la cobertura del tema, de insistir mucho, empezaron a aparecer notas sobre los abusos dentro de la congregación jesuita. A nivel masivo de opinión pública de una persona que no está informada, los jesuitas eran una especie de isla donde estas cosas no pasaban.
Claro.
Y los medios, muchos medios, mantenían esa falsa fachada a costa de difundir lo que a los jesuitas les convenía que se difundiera y no tocar el tema de los abusos dentro de la congregación jesuita. Eso está claro, la relación que tiene esa congregación con los medios es directa, a través de editores, de periodistas, de exalumnos, es directa, tienen un poder inmenso.
Redes de poder.
Redes de poder y un premio de periodismo, que es el único premio periodismo, no, hay otro, creo, entiendo, pero es el más importante, el más importante en términos como de su relevancia pública, digamos, de su que es, sin lugar a duda, a mí no me cabe ninguna duda, que genera también una especie de vínculo de interés.
Óscar se refiere al premio de excelencia periodística que entrega la Universidad Alberto Hurtado, que pertenece a la Compañía de Jesús.
Que pertenece a la Compañía de Jesús. Y donde pasó algo tan, tan absurdo como que hace unos años invitaron a Michael Reséndez, que fue el periodista, uno de los periodistas que encabezó la investigación del Boston Globe, que después hizo una película, Spotlight. Lo invitó al premio a hablar, y claro, habló de encubrimiento, y muchos sacerdotes jesuitas que estaban ahí sabían perfectamente que la congregación en ese minuto no había dado información sobre abusos ocurridos dentro de la congregación. O sea, estaban celebrando con alguien que hacía exactamente lo que la congregación, que denunciaba exactamente lo que la congregación estaba haciendo en ese minuto y había hecho históricamente.
¿Cuál crees que es el poder que siguen manteniendo los jesuitas? Porque persiste esta idea, sobre todo de un broche también de la iglesia con los sectores más pobres a través de la Compañía de Jesús, a través de los jesuitas, incluso a pesar de que los curas han salido progresivamente de las poblaciones y han perdido también terreno en ese espacio. ¿Cuál crees que es la relación de poder que se produce a partir
Muchísima,
de esa alianza?
Es la relación que tenía Renato Poblete. Es una relación política, empresarial, es una relación de clase, también de pertenencia de clase. Muchos de los jesuitas más relevantes son pertenecientes a una élite chilena. Por lo tanto, sus vínculos, sus relaciones con sectores de poder es súper directa. Y a través de la beneficencia se hace aún más, porque que es lo que el rol de la beneficencia, digámoslo claramente, también es un rol de relaciones públicas para muchas para empresas y políticos que quieren aparecer haciendo beneficencia, porque es como un sello de bondad. Y la congregación de alguna manera les permite tener ese sello de distinción a través de la labor de organizaciones de beneficencia, que claro, por un lado está hay una labor profesional ahí, hay ciertamente un rol importante para sectores necesitados, pero la fórmula exige también un ¿cómo decirlo? Una vuelta de mano, que es aparecer haciendo el bien. Y eso da mucho poder.
Estamos con Oscar Contardo, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Esto es Small Town Boy de Bronski Beat.
Thank you.
Cámara Pública, Letras para el Debate. Estamos con el escritor y periodista Óscar Contardo. Queremos ampliar un poco la conversación y, o sea, no dejar ir Rebaño, pero sí hablar también de tus otros libros. Tú has dicho que Rebaño es el fin de una trilogía que empezaste con Ciútico.
Sí.
Alguna vez en tu Facebook pusiste que se trataba de una trilogía sobre el poder y el daño, sobre el dominio y el abuso. Y que esa primera parte fue Ciútico, centrado en la clase, después vendría Raro, centrado como en el sexo y en la homofobia. Y lo interesante de esto es como que a partir de esto haces como una suerte de radiografía de Chile. O sea, no sé si voluntaria o involuntaria, pero primero la pregunta es cómo explicarías este afán de embestir contra el poder y de paso construir esto que te decía, como una suerte de radiografía de las últimas décadas.
Sí, a ver, yo creo que las jerarquías en Chile marcan tanto la biografía de cualquiera, desde que nace, tú estás marcado por el lugar en el que naciste, de una manera muy brutal con respecto a las expectativas que tiene una sociedad como la chilena, que se piensa una sociedad moderna, democrática, en donde la idea es que la gente tenga posibilidades de desarrollarse, las pinzas. Tu origen, ya tu pertenencia social, tu género, el lugar geográfico incluso determina de un modo tan fuerte lo que va a ser tu vida, que es una expresión de poder. Entonces, esas expresiones se repiten, uno las ve a través de los años, las ve en distintas personas que conoces, las ve en distintos tipos de noticias que se repite, que nunca acaba de resolverse, las ve en los discursos políticos. Entonces, hacer como captar ese poder que no está escrito, que es implícito, que es invisible, pero que está todo el rato, es como, claro, un tema para mí. Es captar esas relaciones, es como esas cuerdas van amarrándonos.
¿Y en qué momento te das cuenta que es como una trilogía? O sea, no, me imagino que no lo pensaste así desde un comienzo, ¿no?
No, dije voy a hacer...
La trilogía del poder.
No, lo pensé después, como cuando toqué el tema de la religión, porque en los tres libros está el sexo de una u otra forma, en los tres libros está la religión, de hecho un capítulo de Ciútico se llama Piedad y Ciutiquería, en Raro está la religión muy fuertemente y en Rebaño está también el sexo. Y está también la clase, porque de hecho elegí la historia que sirve como hilo conductor, es una historia que me gustó mucho como para seguir, porque es una historia que involucra a un sacerdote de clase media-baja, que hacía clases en colegios de provincia,
Rimsky-Rojas,
de clase media, digamos, que era un segmento sobre el que no se había tocado tanto el tema del abuso hasta el momento. Lo que más habíamos visto era el tema de Fernando Caradima, que involucraba una élite, claro, muy de características muy delimitadas, muy particulares y muy poco habitual. Bueno, una élite. Entonces... Lo que me gustaba de la historia de Rimsky-Rojas es que involucraba una zona que es una fantasía de país también, que es la clase media. Esa fantasía de la que siempre se está hablando, que nunca sabe dónde empieza, dónde termina, cuál es su identidad.
Donde cabemos todos, al país.
Claro, como que si Sebastián Piñera, presidente de Chile, millonario que sale en Forbes, dice que es de clase media, imagínate. Entonces... me gusta cómo se van entrecruzando en esos tres libros esos temas, y van conformando como retratos de familia retratos perversos de familia.
Una duda a propósito de esto, ya que terminaste esta trilogía, ¿sabes hacia dónde te quieres ir?
Empecé a hacer algo, empecé ya como a investigar para hacer una biografía de Pedro Lemebel.
Ah, ya, perfecto.
Fantástico, tenemos que hablar de eso en algún momento.
Eso, pero claro, es otro tono, otra, otro, otro tema, que también tiene que ver con el país, porque la biografía de Pedro, que es uno de mis puntos también, es un contexto, son contextos de país que van cambiando y que van determinando ciertas cosas. Uh-huh. Y a los que contextos a los que se sobrepone el personaje, que en este caso es Pedro.
Claro, y también está todo el contexto del Partido Comunista, los 80, sí, claro. La homosexualidad en esa época. Claro.
La pobreza en un principio, la universidad, el arte, la literatura. Claro, parte siempre de los márgenes.
Claro.
De hacia el centro.
Perdón, no, dime. Sí.
No, claro, tú que me había preguntado si lo había entrevistado.
No, tú lo conociste, yo me acuerdo que tú lo conociste y que también escribiste un perfil en Encatopardo.
Sí, sí, claro, ahí lo conocí yo, ahí lo conocí de entablar una conversación y una entrevista. Yo recuerdo que las primeras veces que lo vi fue mucho antes, a principios de los 90, en el Británico, me acuerdo, una vez lo vi, y le quedé mirando los zapatos. Me acuerdo perfectamente de eso. Porque andaba con taco y venía subiendo la escalera. Me acuerdo de esa imagen. Y quedé mirando los zapatos porque... Y claro, en esa época todavía no era Pedro Lemebel. Era más Pedro el de las yeguas del Apocalipsis. Porque en los... Pedro como que su... como celebridad, digamos, celebridad literaria, cuando ya se hace muy popular, es a fines de los 90.
Claro.
Y como Pedro Lemebel, claro. No como Pedro Mardone.
Oye, Oscar, y a propósito de lo que mencionábamos hace un rato, que esto un poco de interpelar al poder, interpelar a las clases dirigenciales del país, ¿cómo te sientes tú en ese rol de Oscar Contardo interpelando al poder? Te lo pregunto porque también tienes una trayectoria que parte contigo como periodista cultural en Artes y Letras del diario El Mercurio, y has pasado a convertirte en un columnista, no sé si temido, pero al menos leído con cuidado por distintos sectores. ¿Cómo te sientes tú en ese rol?
Es que no lo pienso mucho. Para mí es un trabajo. Y es algo que yo sé hacer, que es escribir y hacer lecturas de la realidad. Entonces, no pienso mucho cómo soy mirado, ni me detengo demasiado en eso, porque yo pienso que es como innecesario para mi efecto, como que me puedo asustar o me puede venir un vértigo o deprimir. Entonces simplemente lo hago. Es un trabajo y lo cumplo, tratando de hacerlo lo mejor posible. Si me detengo también a pensar, hubiera evaluado en algún momento hace 20 años de que yo iba a hacer esto, no, probablemente no. Bueno, agradezco que la gente me lea nomás, y que eso.
Pero puede leer a Oscar, iba a decir, todos los domingos en su columna semanal, que es bastante afilada en general, la que publica en el diario La
Tercera. Lo que sí trato de siempre de tener una mirada que trato de evitar el cliché o lo que yo supondría que sería interpretado como un cliché. Uh-huh. Eso. Ese es como mi esfuerzo, digamos, mi esfuerzo por ver la reacción de fuera. Uh-huh. Pero trato de no pensar mucho.
Mejor, para que sigamos contando con tus columnas. Cuánta. Estamos conversando con Oscar Contardo en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos.
En Palabra Pública, estamos con Oscar Contardo y se nos quedó ahí una pregunta en el aire un poco a partir de la de tu última reflexión. ¿Crees que quizás faltan más voces disidentes, más voces críticas en la prensa chilena? Porque claro, tú estás ahí, o sea, eres como una de las figuras más visibles, pero quizás falta eso.
Creo que falta prensa chilena.
Sí.
Yo creo que partiendo por ahí, falta prensa, faltan medios, cada vez están faltando más. Yo creo que ese es un problema, como es un fenómeno que está siendo está desafiando a la democracia, digamos, a la democracia chilena, un país que por lo general tiene un problema de concentración del poder muy fuerte, desigualdad, y que un país como con esas características esté, esté perdiendo tal cantidad de medios, me parece algo preocupante. Preocupante para la convivencia democrática, para los discursos que se establecen como verdaderos, cuando no, cuando la gente se informa por, no sé, por cuentas o por links de, en Facebook, links a medios de mentira, con información de mentira, es grave, pues, que se reparta, que se replique cada vez más eso, se lo tenga por cierto, y eso influye en la democracia finalmente.
Uh-huh. Claro, tú estabas en Revista Cara, tenías una columna en
que
Revista Cara. Claro,
que se acabó
cerró,
Revista
que
Cara.
Que cerró, claro. ¿Sí? Claro, está aquí pasa que cerró también, se ha cerrado una cantidad de...
Han cerrado muchísimos medios y los que han sobrevivido están en problemas, entonces, claro. Es un más que las voces disidentes son los medios que es que no sé cómo estará bueno, esto pasa a nivel mundial, lo que pasa es que en Chile yo creo que es particularmente preocupante por las características de la sociedad chilena.
Claro, tú también haces clases en la Universidad de Chile, claro. Y me imagino que también uno tiene esa duda, como quién está...
Claro, ¿qué va a pasar?
Claro,
¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro de esto? Esperemos que sea un futuro menos malo de lo que uno se pueda imaginar.
Pues estaba imaginando bastantes cosas malas. Lo hemos conversado también en este programa hace un par de semanas con Pascal Bonfoy. También conversábamos sobre este tema.
Jenny, por eso mismo creo que es importante decir que Palabra Pública también es una revista.
De la cual nace este programa.
Exacto. Así que ahí hay un medio de comunicación que pueden visitar en la página palabrapublica.uchile.cl y también en varias librerías de Santiago y en varios kioscos pueden encontrar la revista.
Así es. Oscar, bajando un poco a otro tema que ha sido comentado en los últimos días, que también ha aparecido en prensa, en campañas publicitarias también. Este 28 de junio se cumplen 50 años de los disturbios de Stonewall en Nueva York, que marcaron el comienzo del movimiento de liberación homosexual y de disidencias sexuales. En ese contexto y en este... Y en este aniversario que también es aprovechado desde distintos lugares. Uh-huh. ¿Cuál es tu impresión respecto de dónde debieran orientarse o hacia dónde debieran apuntar las luchas de los movimientos homosexuales y de disidencias sexuales?
Yo creo que el desafío actual de las organizaciones LGBT y los distintos movimientos con sus distintos matices, con sus distintas orientaciones, es mantenerse alerta al retorno de los discursos de ultraderecha y del fascismo en Europa y en otros lugares del mundo. Yo creo que mantenerse alerta también significa tender una solidaridad entre las distintas agrupaciones, porque a pesar de cualquier diferencia, las posibilidades de retroceder en lo conquistado existen. Las posibilidades de que la ultraderecha gane posiciones y termine pasando lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, para ser bien concreto y directo, es probable. Brasil era el país más liberal de Sudamérica, era el lugar en donde la población LGBT se sentía más segura, por así decirlo, y mira lo que pasa ahora. Entonces, eso replicado en Europa, en Filipinas, para qué decir cosas. Entonces, yo creo que avanzar, pero avanzar teniendo en cuenta de que sí es posible de que bajo determinadas condiciones los discursos homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos, los discursos que están en contra de la diversidad sexual, vuelvan a tener poder y apoyo popular.
Y en esa vuelta, ¿cómo evalúas tú el trabajo que hacen quizá dos de las organizaciones más representativas públicamente, como son el Móvil Iguales?
son dos organizaciones, bueno, todas las organizaciones en todas partes, las organizaciones LGBT tienden a tener como distintas miradas, porque no tendrían por qué tener la misma, sobre un fenómeno común que es la discriminación. Yo creo que han sido fundamentales en los avances que hemos tenido en los últimos años, avances que han significado, yo tomo como avance no solamente lo que se ha logrado en términos legislativos, sino que los temas que se han establecido en la opinión pública, que hace 20 años eran impensables y que ahora existen, al menos, que los estándares han cambiado, se han corrido en línea, y en eso las organizaciones en ese movimiento de correr líneas, de hacer posible que ciertos debates existan, las organizaciones han tenido un rol fundamental.
Uh-huh. Discusiones además que no solo se agotan en la discusión por matrimonio igualitario, por supuesto.
Claro. No, claro. La ley de identidad de género, uh-huh. Que era un asunto que hace 20 años nadie se hubiera imaginado que iba a poder ser posible siquiera discutirlo, cuando en cualquier panel sobre sexualidad o sobre educación sexual, la voz cantante la llevaba un obispo. Entonces, los estándares en Chile han cambiado muchísimo sobre esos aspectos de autonomía, de derechos humanos, de qué vamos a entender por derechos humanos. Para que eso ocurriera, yo creo que fue vital el trabajo de las organizaciones como Iguales, Móvil, MUMS, OTD, etcétera, organizaciones de familiares de niños de niños transgénero, en fin, el amplio abanico, uh-huh. Que son distintos, que tienen distintos énfasis, distintas miradas, distintas experiencias, pero que están en un frente común.
Uh-huh. Vamos a hacer una segunda pausa musical. Esto es So Hard de Pet Shop Boys.
We'll be right back.
Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con el periodista y escritor Óscar Contardo. Óscar, el libro Raro, una historia gay de Chile, abre con una mención a unos dichos del 93 del entonces presidente Patricio Elwin, quien decía que en Chile no había discriminación hacia las personas homosexuales. Hace pocos días La Moneda una vez más se iluminó con los colores de la bandera del orgullo gay, a pesar de que hay señales contradictorias, sobre sí. todo de parte de un gobierno de derecha. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo sientes como oportunismo, como un cambio de agenda? Te lo pregunto sobre todo porque de la investigación de Raro, una historia gay de Chile, deben haber surgido un montón de pasajes terribles de la historia de nuestro país, que dan cuenta de una verdad y una historia y una discriminación que sigue siendo súper dolorosa. ¿Cómo evalúas tú estos gestos? ¿Como un cambio de agenda, oportunismo?
Lo de las luces, no hay mucha luz y poco proyecto legal y pocas nueces. En realidad, este gobierno no ha apoyado ninguna de las causas de la asociación LGBT. Muchas personas, muchos dirigentes del gobierno han sido particularmente duros con la comunidad LGBT chilena. Esto es un gesto que supongo que es parte de algunos políticos dentro de la coalición de gobierno que tienen una sensibilidad particular, pero no... esto no tiene un correlato en cómo el segundo gobierno de Sebastián Piñera ha asumido los temas de la diversidad sexual.
O sea, en el fondo sigue siendo como un gesto de corrección política, ¿crees tú?
Un gesto de corrección política, un saludo, una forma de estar, de pasar por bien educado.
Y también es curioso que, o sea, si uno piensa pensar como las legislaciones hacia atrás, por ejemplo, la ley Zamudio nace a partir de un hecho terrible.
Sí.
Y como que siempre es como una reacción a algo.
Exacto. Que tiene que ver con la reacción que tiene la opinión pública sobre un hecho en particular.
Claro.
Claro. Y por eso tiene un apellido, una ley antidiscriminación que estuvo durante mucho tiempo ahí, medio dormida, y que por un hecho criminal terrible... termina apurándose, digamos. Pero hay mucho por avanzar y mucho que no se ha avanzado. El matrimonio igualitario, la adopción homoparental, etcétera.
En el caso, por ejemplo, pasó lo mismo con Daniela Vega. O sea, cuando gana una mujer fantástica, se empieza recién a hablar de lo trans como a nivel más institucional, ¿no?
Sí, no. O sea, eso fue... Eso era muy, muy sintomático de cómo se manejan las cosas, cómo se empezaron a manejar estos temas en Chile en algún momento. Como que por un lado había una buena ondita para el público, pero a la hora de los que hubo, que es la ley, legislar, educar, aparecían todas las trabas, todos los argumentos antiguos, aparecían todas las fobias, los miedos, las micros naranjas, esta con esta señora desquiciada, mintiendo por los matinales, etcétera.
Y justamente sobre eso, claro, a nivel como más mediático, quizás más lo más visible es que, claro, parece haber una asimilación o una integración de los discursos, las disidencias, como te decía, como a nivel mediático, a nivel político, incluso a nivel de mercado. Pero las cifras hablan de un fenómeno bastante distinto. O sea, si pensamos en los primeros meses de 2019, ya hay cerca de una quincena de casos de violencia contra la comunidad LGBTIQ. Y también, de acuerdo al informe anual de Movil del 2018, los casos de denuncias por homofobia y transfobia se incrementaron un 45% durante 2017. ¿Cómo crees tú que se explica esta contradicción?
Mira, yo en el caso de... A ver, lo que pasa es que ahora existen esas denuncias. Se denuncia primero. Existe conciencia de la posibilidad de reclamar. Entonces, esa conciencia ha aumentado muchísimo la última década. Entonces, claro, es distinto a cuando esto era sencillamente pegarle a alguien que era raro en la calle y que a nadie le preocupaba, que el carabinero no tomaba la denuncia, que no había ninguna organización que defendiera a esta persona, en una sociedad que era la que teníamos hasta hace muy poco, a que la denuncia se haga formalmente, que exista la posibilidad de recurrir a una organización, que los medios tomen esa denuncia como algo legítimo. Ese fue un cambio cultural enorme, enorme, que de tan rápido yo creo que pasó inadvertido. Entonces, muchas de esas cifras, pues, el aumento se verifica como un aumento a algo que se está sincerando. Más bien, es algo muy similar al caso de la violencia contra la mujer y la idea del femicidio, que antes eran crímenes pasionales, la mató por celos, le pegó porque ella lo provocó. Todo ese ámbito cultural cambió y eso permite que estas denuncias ahora queden registradas como tales. Entonces, ahí uno tiene que pensar. Por un lado es que está sincerándose una realidad, por el otro lado es que puede existir una contraofensiva, por decirlo así, de ciertos grupos o de una cierta cultura que está surgiendo como contraria o grupos de intolerancia más organizados. Eso puede ser también una posibilidad.
Cambios que se han visto también, o sea, pensamos, no sé, cuando ocurrió el crimen contra Daniel Zamudio, también la prensa, así como tú hablabas de lo que ocurre con la violencia contra las mujeres, decían que a Daniel Zamudio lo habían golpeado y lo habían asesinado por ser homosexual, claro. Que es un cambio que, ¿tú sientes que ha tenido la suficiente fuerza ese cambio desde los medios de comunicación? ¿Cómo te paras frente a eso? ¿Los medios de comunicación tienen un rol que deberían estar cumpliendo de una mejor manera?
En ese caso particular, lo interesante es que, claro, él muere por ser homosexual y no por ser víctima de homofobia.
Sí, mira, lo que pasa es que como yo hice este libro raro y me tocó investigar tan atrás, hablar con tanta gente, cualquier tiempo pasado era peor y muchísimo peor. Entonces, en esos términos, claro, en los medios, al menos en esa ocasión, lo que informaron fue que había ocurrido un hecho criminal en contra de un inocente, de una persona que fue atacada, que fue golpeada hasta dejarlo agonizante en un lugar público, y que eso no era posible que existiera, eso tenía que ser rechazado por todos. Eso que ahora nos parece lo natural y el sentido común, no era así. O sea, si uno revisa los crímenes de odio en los 80, eran crímenes que nunca se resolvían, asesinatos en los que nadie quería hablar, sobre los que nadie quería hablar, que por la prensa eran tomados como con mucho sigilo, se hablaba de crímenes de hombres solos. En el caso de cierto segmento social, en el caso de otros segmentos, como podrían ser las personas trans, eran fulanito de tal le pegó una loca en la calle, y eran notas que eran criminales, pero que eran tomadas por la prensa como notas casi de anécdota humorística.
Claro, y de hecho la gente, como cuando eran, qué sé yo, peleas entre homosexuales, claro, era como ponían como mató a su amigo.
Claro. Entonces, esa forma de mirar cambió. Lo que pasa es que, claro, uno se va a fijar en los matices, claro, en lo que es más adecuado, más, menos inadecuado. Pero en un momento, estos crímenes y esta violencia dejó de ser tomada por normal. O por algo que estas personas se merecían, porque estaban como estaban en ese mundo, ya, les pegaron. Claro. Entonces, eso que ahora nos parece tan habitual y de sentido común, como ahora se usa mucho la expresión sentido común para justificar cualquier barbaridad, antes el sentido común decía otra cosa, que no importaba lo que si le pegaban a esta gente. Que a las mujeres que la asesinaba el marido, bueno, algo habrá hecho, ¿no? Se portó mal. que al travesti en la calle que lo valió un detective, porque lo valió porque se le antojó, era bueno, ¿para qué está en la calle trabajando claro. en eso? Entonces, que eso es una nota que yo recuerdo patente. Entonces, todo eso cambió en un plazo de una década.
Que es muy poco.
Que es muy poco. Y mirándolo así, yo estando como en conocimiento de lo que pasaba antes, claro, eso me parece que siempre es mejor que lo que pasaba antes. Lo que pasa es que uno esperaría que la política también hubiera avanzado.
Claro.
Y se hubiera puesto actualizado sobre ciertas cosas. Y eso no ha ocurrido, pero eso ya es más complejo, al parecer. Todo lo que significa cambios políticos son más complejos en este país.
Estamos conversando con Óscar Contardo, periodista, escritor, activo opinante en redes sociales también. Óscar Contardo, ¿cómo vives de ahí lo que pasa en las redes sociales? De repente los discursos de odio, odiosidades que se ven en redes sociales. Tú también eres columnista, me imagino que la gente comenta también en redes sociales, te llegan a ti algunos de esos comentarios. ¿Cómo ves un mundo que ha cambiado mucho, no solo para el periodismo, sino también de la forma de relacionarnos, que es toda nuestra vida, que está muy expuesta ahí en redes sociales?
Es súper complejo, porque de partida yo toda la gente que me agrede la bloqueo de una, ¿no? Como que no. Hay gente que espera que espera de las redes sociales o de Twitter en particular un espacio de debate que yo creo que no da por el formato. Es la manera en la que uno se expresa en redes sociales es muy diferente, por otro lado, a la manera en que uno se expresa en la vida real, común y corriente, en las interacciones con la gente. Yo creo que las redes sociales intensifican mucho polarizaciones anímicas, emocionales, y que como en gran parte los temas como políticos son temas que tienen que ver con la emocionalidad más que con la racionalidad, no son plataformas muy adecuadas, digamos, para debatir o para negociar o para hacer una discusión real sobre los temas. Yo creo que también las redes sociales son parte de un cambio que ha ocurrido muy velozmente, entonces no tenemos la perspectiva de los años ni de las generaciones para darnos cuenta de cómo cambió. Cuáles son los vicios que ha traído y cuáles son los atributos que uno le podría endilgar. Yo creo que no hay una perspectiva lo suficientemente amplia, una distancia como para hacer un juicio. Lo que sí es que, claro, ahora todo el mundo tiene la posibilidad de opinar, insultar o dar por verdadero una opinión como si fuera un hecho.
Con esto, lamentablemente, ya tenemos que cerrar el programa de hoy. Queremos agradecerle a Óscar Contardo por acompañarnos este viernes. Te dejamos invitado para después conversar, Óscar, cuando salga tu libro sobre Pedro Lemebel, que sin duda va a ser un suceso, yo creo.
Ojalá.
Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Muchas gracias, Óscar. Nos escuchamos el próximo viernes en Palabra Pública, Letras para el Debate.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.